Hola, buen día a ustedes, buen día a la audiencia.
Bueno, nos parece increíble, pero que tengamos que comentar este tipo de noticias a esta altura, ¿no? En donde uno imagina que hay ciertos comportamientos o ciertas cuestiones que deberían haber quedado en el pasado, pero no fue así. Contanos fundamentalmente, a ver, para quien no sabe, para quien recién está escuchando la radio, ¿qué fue lo que le pasó a tu hermano?
Bien, sí, lo primero que te puedo decir que, bueno, estas son las primeras horas, sí, de la sepultura ya de mi hermano, y son las horas que se comienza a sentir más fuerte ese vacío, se comienza a sentir esa ausencia, ese dolor que cada vez, bueno, se comienza a hacer más agudo. Lo que te puedo comentar así, a grandes rasgos, porque esto nos cuesta también hablar del tema.
Sí, por causa, supuesto, claro que sí.
Nos causa mucha angustia, mucho dolor.
Es un momento muy reciente, la verdad que se hace difícil. Yo imagino que tu decisión de hablar, a pesar de este momento tan duro, tiene que ver también con que esto se conozca, ¿no? Que no quede circunscripto a lo que sucedió allí. Y me imagino que esa es tu intención también, ¿no?
Sí, tiene que ver con sacar fuerzas por él, la verdad, porque sacamos fuerza para hablar, para que esto se conozca, para que esto no se oculte como miles de casos,
claro,
que han pasado y quizás pasan en todo el país.
Bueno, contame qué pasó, digamos, ¿cuándo fue la última vez que tuviste noticias de él? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuáles son las informaciones que ustedes recibieron?
Sí, él se levanta el lunes pasado a las 5 de la mañana, ¿no? Para ir a su primer día de clases en la escuela de cadetes. Él había aprobado ya toda esta cuestión física y psicológica, los exámenes, ¿no?, que eran un requisito para su ingreso.
Claro.
Había aprobado los ejercicios físicos también, uh-huh, y los teóricos.
Claro.
Su promedio para entrar era de 9.
O sea que era fuertemente vocacional.
Exactamente. Él se había esmerado, él había comenzado hace muchísimo tiempo a entrenar. Entrenaba junto a mi hermano, que pertenece a las fuerzas del ejército. Uh-huh. Su entrenamiento era bastante completo.
Óptimo, digamos, claro. Tenía, no solo un hermano que ya estaba allí adentro, y además las calificaciones que me estás contando, y que él se preparaba todos los días.
Exactamente. Bueno, lo que pasa es que él ingresa este primer día de clases, vuelve entre las 5 de la mañana, sale a la 1:30, vuelve a casa, solamente con media hora para comer, hidratarse, bañarse y descansar. De esta media hora tenemos que descansar 10 minutos de ida y 10 minutos de vuelta hasta donde estaba la escuela de cadetes. O sea que él tenía 10 minutos reales para hacer todo esto. O sea, una locura.
Sí, claro.
Algo que no se puede entender, algo que en sí no tiene ninguna lógica, no existe una lógica detrás de esto.
Son esas vergüenzas que todavía al día de hoy hay gente que uno nunca entiende desde qué lugar las repite, ¿no? Que ese tipo de cuestiones están vinculadas a lo macho, al ejército, y que hay que hacerlo así, ¿no?
Sí, que no tienen nada que ver con una verdadera formación.
Absolutamente.
De un profesional que sea responsable ante la sociedad y ante el cuidado de la vida de las personas a las cuales va a servir su servicio, ¿no?
Claro, claro.
Nosotros, él se vuelve a su segundo turno del primer día, siguen con esta instrucción salvaje, inhumana, totalmente humillante, ¿sí? En esto aproximadamente a las 3 de la tarde, con un calor desolador, ¿sí? 40 grados, más de 40 grados y una sensación térmica de 50, a ellos se le niega agua, ¿sí? Todos estos ejercicios se estaban llevando adelante sin brindarles agua, algo esencial para hacer ejercicios bajo altas temperaturas. Esto cualquier atleta, cualquiera que sabe de esto, sabe que la hidratación es muy importante.
Pero Adrián, perdón que te interrumpa, ni siquiera hay que ser atleta para entender lo que significa una sensación térmica de 50 grados y realizar ejercicios y no tener agua para hidratarse, digamos. Ni siquiera la cabeza de en todo caso, la cabeza de cualquiera que no sea atleta lo entiende perfectamente, ¿no?
Exactamente. Es más, digo ejercicio entre comillas, ¿no? Porque desde un punto de partida, ningún ejercicio termina en muerte.
Claro.
¿Sí? Hablamos de lo que se llevó adelante, lo que llevaron adelante esos instructores, no son nada más ni nada menos que sesiones de torturas.
Sí, por supuesto.
Inaceptable, inaceptable a esta altura de la democracia, ¿no? Que recuperamos la democracia, estas prácticas que todavía lamentablemente se siguen llevando, y hay que decirlo, esto es moneda corriente en todas estas escuelas de formación, en comisarías, esto sigue y esto nos da mucha impotencia, la verdad.
Qué increíble, Adrián. Seguí contándome, por favor, en el relato, ¿qué pasó después?
Bien, él vuelve a esta escuela, sigue esta instrucción, según testigos oculares, porque son 19 los que ingresan al hospital Verabazo, ¿no? Que es donde fueron internados estos chicos. 17 quedan inmediatamente internados, 7 de ellos quedan en terapia intensiva. Mi hermano es el que presentaba el cuadro más grave, ¿sí? Yo en mi caso había perdido lamentablemente mi celular hace una semana, entonces yo cuando vuelvo de trabajar a las 11:30 de la noche, abro mi Facebook y es cuando me entero de lo que había pasado.
O sea, ¿vos te enterás de lo que había ocurrido a través de redes sociales?
A través de Facebook y de los mensajes que tenía ahí en Messenger, intentándose desesperadamente comunicarse conmigo. Entonces, lo que acá nos pasó, imagínate, cuando me dicen que mi hermano había entrado en un cuadro de coma, internado al hospital, yo te juro, no lo podía creer.
Claro.
No lo podía creer, no lo podía entender. Yo decía, no, en serio, ¿me está diciendo esto? Sí, y lo peor de todo, que estaba muy grave, que estaba a punto de perder la vida. Entonces, no lo puedo creer, sí, él estaba bien, él no sabía qué había pasado, no sabía qué le habían hecho.
¿Y ahí qué hiciste?
Te cuento.
Sí.
Yo hace 3 años trabajo en el sur del país.
Ajá, en la Patagonia.
Exactamente, hace 3 años yo me recibí, yo soy profe de historia y me fui a trabajar allá.
Ajá.
Porque en esta provincia en la que estamos, en La Rioja, no hay trabajo, ¿sí? Es muy escaso, ¿sí? Cuesta mucho conseguir horas. Entonces yo hace 3 años estoy trabajando allá. Todas las vacaciones, todo la venía a pasar. Es más, de hecho él estuvo conmigo en estas vacaciones allá.
Claro.
Hicimos un viaje impresionante. Nos encantó por Ruta 40,
sí, claro,
haciendo los lagos. Y hace una semana perdí mi celular con toda esa foto, me quiero morir.
Claro.
Después de hacer un pedido para ver si quien lo encontró se solidariza y me lo acerca al celular. Porque están grandes recuerdos con mi hermano y tiene un valor sentimental inmenso. Te sigo comentando.
Sí.
Inmediatamente tomo...
¿Vos te enterás de esto a través de Facebook y qué haces a partir de allí?
No, inmediatamente compro un boleto de avión hasta Córdoba y de Córdoba tomo un colectivo acá a La Rioja y, bueno, cuando llego hablo directamente con los médicos porque inmediatamente llegué, me hicieron pasar y me dijeron, bueno, el cuadro de tu hermano por el momento es reversible, está muy delicado, está en un grado terrible. No, nos dicen que su diagnóstico era deshidratación aguda. Falla renal y falla multiorgánica, todo esto es causado por este trato que recibieron, ¿no? Porque los chicos no les dieron agua, muchos de ellos se vieron obligados a tomar agua de una pileta con agua podrida, que es lo que a muchos de ellos les ha salvado la vida, ¿no? Y muchos han tomado agua del inodoro.
No, uno no puede entender que realmente hayan hecho este tipo de cuestiones, que hayan llevado adelante este tipo de torturas.
Es una barbaridad.
¿Cuánto tiempo pasa hasta que finalmente tu hermano fallece?
Mira, te cuento un poquito más sobre
el entrenamiento. Sí, por favor.
Dicen que cuando mi hermano cae inconsciente, los instructores que estaban ahí lo que hacen es hacerlo a un lado del entrenamiento porque estaba molestando en la parte donde estaban entrenando, no sé qué ejercicio específico estaban haciendo, lo ponen a un costado en el rayo del sol, ¿sí? Lo dejan ahí media hora, ¿no? En eso ven que no reacciona, uno de los instructores dice, déjenlo ahí, si tiene que morir, que se muera. Una frase desgarrante, una frase insensible, con total desprecio a la vida, ¿no? A la vida de un joven, porque mi hermano era un joven de 18 años.
Increíble.
La verdad que no se puede creer. No, la pregunta que me hiciste...
Básicamente, ¿cuánto tiempo transcurre hasta que tu hermano termina falleciendo?
Bien, él entra el día lunes, ese mismo día lunes entra, ya llega en coma al hospital, y él fallece finalmente el sábado a la madrugada. En la junta médica que se hace, se determina que cada las personas que entran con este cuadro de deshidratación aguda, no, el 90% fallece en las primeras 24 horas.
Claro.
Dice que mi hermano ha aguantado 5 días.
¿Porque estaba preparado de alguna manera?
Claro, justamente porque estaba muy preparado físicamente, por eso aguantó tanto su cuerpo. Es la única explicación que ellos nos dan con respecto a todos estos días que mi hermano ha luchado por su vida, ¿no?
Ahora, Adrián, es claramente, digamos, después están las cuestiones técnicas de lo que indica o no el Código Penal, pero claramente uno desde aquí, escuchándote, habiendo leído la noticia, entiende que fue una actitud homicida directamente. Porque en todo caso, ¿quién puede salvarse? Muy pocos, o los que se salvaron en realidad. Digamos, a ver, básicamente, el resultado que terminó con la muerte de tu hermano es prácticamente previsible.
Exactamente, se sabía muy bien el daño que se estaba causando. Nosotros no pensamos en ninguna actitud de negligencia. Los testigos porque hablamos con los que nosotros estuvimos en el hospital los 5 días que mi hermano estuvo, las 24 horas estuvimos ahí acompañando a mi hermano, y bueno, ellos hablaban con nosotros. Ellos decían que estos instructores no mostraban signos de lástima.
De humanidad.
De humanidad, exactamente.
Claro, claro.
Todo lo contrario, signos de gozo, ¿sí? Signos de gozo por humillar, ¿sí? Por humillar, por hacer sufrir, por torturar, en otras palabras.
Qué increíble que todo esto siga ocurriendo, porque uno imagina que con todos los antecedentes que hemos tenido y con lo que ha ocurrido en nuestra propia historia, que sigan este tipo de cuestiones. Te pregunto algo, ¿hoy hay una marcha a la tarde?
No, mañana es la marcha.
Mañana es la marcha.
Que, sí, mañana a las 18 en la plaza principal.
Que uno imagina que va a ser muy convocante, ¿no? Porque el hecho obviamente ha generado indignación en gran parte del país, y me imagino allí también en La Rioja.
Sí, exactamente. Las personas constantemente, anoche en su primer misa de novenario, la gente que salió de acá de la misa automáticamente se autoconvocó en un pueblito, porque nosotros estamos en un pueblito del interior de La Rioja.
¿Cómo se llama?
Acá. Se llama Portezuelo.
Sí.
Acá, esta es la casa de su abuela.
Uh-huh.
Y en este mismo pueblito sepultamos los restos de mi madre, que falleció hace un año.
Qué bárbaro. Respecto de los homicidas, porque hay que llamarlos así, ¿qué novedad hay? ¿Hay una causa judicial?
Sí, nosotros tenemos entendido que han sido detenidos 8 personas y que se va a imputar a 6 más. Estos 6 serían cadetes de segundo año que participaron de esta intrusión brutal y salvaje.
Bueno, Adrián, no, desde aquí no podemos decirte nada en términos de que entendemos la gravedad de lo que ocurrió y fundamentalmente la situación de tu familia y lo que significa para vos. Y agradecemos y valoramos mucho, y esa es la idea también de haber charlado con vos, ¿no? Tratar de que la mayor cantidad de gente se entere para que estas cosas no vuelvan a ocurrir nunca más.
Seguramente. Y es por lo que vamos a luchar a partir de ahora. Es lo nuestro, es una lucha por justicia para que los responsables de este homicidio paguen su condena en la cárcel, como lo hace cualquier ciudadano que comete un acto de esta gravedad, ¿no? Nosotros también vamos a luchar para que se cambien los planes de estudio en todas las escuelas de cadetes, para que se formen profesionales realmente responsables con la vida y los derechos que tienen las personas, ¿no?
Totalmente. Adrián, te mandamos un abrazo grande, y bueno, desde aquí vamos a seguir obviamente todo lo que ocurre así en La Rioja, ¿sí?
Sí, muchísimas gracias.